de enlace, los grupos pequeños, grupo de ministerio de niños, de jóvenes. Asegúrate que usted se está uniendo a uno de los grupos de enlace, si es por medio de Zoom o en persona. Y también culto de oración, tenemos instituto bíblico. Hay mucho durante la semana. Y yo entiendo que no podemos estar en todo. Eso se entiende. Pero debemos de estar en algo. ¿Cuántos dicen amén? So, quiero animarlos, oren, busquen de Dios dirección y así ustedes pueden seguir en su crecimiento espiritual. También tenemos escuela dominical los domingos aquí a las 10:30 en español con la pastora. Ya tenemos un buen grupo de hermanos que están estudiando y le damos gracias a Dios. Si usted anhela unirse a ese grupo, tenemos esa oportunidad. Y por último quiero mencionar que el domingo que viene, en inglés se dice "we have a treat for you", tenemos un regalito para usted. Tenemos una agrupación que viene a ministrarnos y es una agrupación conocida por el Trío de Hoy. ¿Cuántos conocen el Trío de Hoy? ¿Verdad? Es un trío que Dios los usa de forma especial. Ellos nos van a ministrar, va a ser de bendición. Invita a alguien para el domingo que viene. Te prometo que ellos van a salir alegres, contentos. El Trío de Hoy ministra de forma muy especial. Y conocemos su ministerio por muchos años y yo sé que va a ser de bendición a nuestra iglesia. Ven listo a gozarse. Y la iglesia dice, pero qué bueno que Dios tiene eso para nosotros el domingo que viene y tiene algo especial para nosotros en este día también. Para mí de gran gozo poder presentar el predicador de esta tarde, el pastor Fausto Valencia. Es un pastor que admiramos mucho, que lo respetamos. Hemos tenido la bendición de tenerlo a él y la pastora con nosotros aquí en el WIM unos años atrás. De aquí ellos pudieron fundar la Iglesia Luz a las Naciones, en cual sigue muy saludable en este día. Sus pastores son amigos nuestros y hemos visto el buen fruto de su ministerio aquí en el condado de Queens, pero también en Ecuador hemos podido ver el ministerio de ellos allá y cómo Dios está usándolos durante muchos años. Y lo vemos a él como un pastor en cual amamos y respetamos. Y en este día para mí es de gran placer presentarlo como el predicador de la tarde, el pastor Fausto Valencia.
Con el permiso de ustedes, esto lo hacemos también en nuestra iglesia, siendo que hay que obedecer las autoridades tanto del país como... Debo darles gracias también, hermanos, que la Iglesia Elohim fue quien nos ayudó en Ecuador para que en la ciudad de Ventanas haya una iglesia grande. Y también Dios usó como instrumento, aparte de la iglesia, de manera individual, hermana Rosita Chamorro. Ella nos donó un terreno bien grande y donde la iglesia Elohim aportaron, colaboraron para la edificación que hay allá. Y ya existía la iglesia ya, pero no en el número que después tuvimos. La iglesia ya levantamos y el Señor nos dio el privilegio de conocerlo aquí, al pastor del Valle, la iglesia, su ministerio, y también con la hermana Rosita Chamorro, que ahí empatamos y ella voluntariamente nos dio ese terreno muy grande y lo que ya les dije en cuanto a lo económico. Así que de pronto no tengan noticias, puede ser. Pero yo me siento agradecido porque esa iglesia se levantó cuando estábamos en esa necesidad. Estábamos levantando y Dios nos envió esta bendición. Ahora mismo hay un grupo de niños y adolescentes que reciben alimentación gratuita todos los días. Todos los días. Y tienen otro tipo de ayuda, porque justamente cuando estábamos terminando la construcción allí en Ventanas, allí en la ciudad había una fundación que se llama Para los Niños. Y justo llegaron a hablar con el pastor Salomón, llegaron a un acuerdo y esa fundación comenzó a dar los fondos para los niños. Por eso Dios hizo bien perfecto el plan. Así que Compassion se llama la fundación. Así que yo personalmente, que el Señor me permitió conocer la iglesia, el pastor del Valle, pastor Medina, la hermana Rosita y todos los demás que apoyaron, me siento agradecido. Y aprovecho esta oportunidad para decirles muchas gracias, que Dios les va a continuar bendiciendo grandemente esta iglesia misionera. Amén. Amén. Les voy a asegurar que el Señor está aquí, porque justamente del tema que voy a enseñarles o que vamos a estudiar juntos es lo que se ha tratado durante la alabanza y la adoración. Yo quiero que nos pongamos de pies y vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por permitirme estar en este lugar. Anhelo, Señor, que tú seas ministrándonos, que tú seas enseñándonos la verdad de tu palabra. Señor, tú conoces los corazones, el anhelo, el deseo, el hambre que hay en muchos de tu pueblo, de conocerte más, de tener lo que dice en esa alabanza, más intimidad contigo. Espíritu Santo, te pido que abras los entendimientos de tu iglesia, prepares los corazones, Señor, y que tu palabra fluya conforme a la necesidad de tu pueblo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Y toda gloria y honra y alabanza son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cuánto tiempo, pastor, tengo? Ok. Bien. Todos hemos escuchado la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Todos. De pronto, de una manera correcta, algunos medio. Algunos otros, a lo mejor usted tiene un gran conocimiento sobre el Espíritu Santo. Yo no pretendo saberlo todo. Tampoco pretendo tenerlo todo. Estoy buscando, como dice la alabanza, en la intimidad con el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida diferente, completamente diferente. No es una vida monótona, no es una vida cansada, que muchas veces nos esforzamos para hacer esto o aquello, ministerialmente o secularmente o en la familia. Cuando vive el Espíritu Santo en nuestras vidas, es una vida diferente. Yo quiero primero compartir con ustedes, en alguna ocasión, quiero solamente que recordemos, en el Evangelio de Juan, si usted viene conmigo, y le pido el favor que abra sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 18, dijo el Señor estas palabras. Quiero que lea conmigo. ¿Lo tienen? Lea conmigo en voz alta. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Repita de nuevo conmigo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También quiero que allí mismo en el capítulo 16, veamos el versículo 7, ya de una manera directa lo que dice el Señor en cuanto a este tema. 16:7, ¿ya lo tienen? Jesús dijo estas palabras: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire esta palabra, Jesús lo dijo: conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Para qué? El Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces termina diciendo: mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es una promesa del Señor. Amén. La primera parte dijo él: no os dejaré huérfanos. Ahora él dice: yo lo enviaré. Por eso conviene que yo me vaya, y yo os lo enviaré. Ahora bien, vea conmigo en el verso 16, ya lo leímos, pero no los acentué. El Señor dice: yo rogaré al Padre, Jesús hablando, y os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros por algunos días. Así dice. Para siempre. Diga conmigo: para siempre. Oiga, esto es interesante. Esto es importante que sepamos. Porque gran parte de hermanos solamente repetimos. Repetimos lo que escuchamos de alguien, lo que nos dicen de pronto en la iglesia, o como en el caso de las alabanzas, a veces repetimos lo que dice la alabanza, que ustedes saben, alguien lo hizo esa alabanza, esa letra, y lo repetimos. Pero en realidad lo conocemos al Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ustedes saben, hay una doctrina donde dice que es la fuerza activa. Es una fuerza, como una corriente. Eso representa para cierta organización religiosa el Espíritu Santo. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Cómo nos muestra la palabra del Señor? Vamos a ver. No vayan a cerrar sus Biblias porque queremos estar observando lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Aquí nos anota quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? De ahí vamos a deducir entonces cómo es el Espíritu Santo. Capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos están en la iglesia como confundidos, como inseguros, como que creemos y no creemos? ¿Será así? ¿No será así? ¿Sabe qué necesitamos? Estas personas que necesitan el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Él nos saca de las dudas, de la confusión, del error. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Amén. ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo doctrinalmente en la verdad? Sí, todos anhelamos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Porque no hablará por su propia cuenta. Oh, Él habla. Dice que Él guía, pero ahora dice que Él habla. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ah, tiene oídos. ¿A quién oye? Al Padre. A Dios Padre. Y lo que Él oye a Dios Padre, Él habla, transmite al Hijo de Dios, al creyente, a los cristianos. Mire, qué interesante tener quien nos hable, tener quien nos guíe, quien nos guarde de cometer errores doctrinalmente hablando. Es el Espíritu Santo. Además termina diciendo: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún hasta Él nos revela. Ahora tenemos, hermanos, una confusión en los medios sociales que realmente confunden. Pero le voy a decir en esta mañana o en esta tarde, mi amado, el único que nos puede guardar de cualquier error, de cualquier falsa doctrina, de cualquier mensaje mentiroso, de donde venga, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Yo he leído muchos mensajes ahí en el Facebook. Unos dicen: no te dejes poner la vacuna porque representa el 666, la marca de la bestia, le dicen. Yo cuando leo eso digo: ¿y de dónde que sacan eso? Instando al pueblo evangélico, y lamentablemente mucho pueblo cristiano no está vacunado, rehúsa. No, es que es la marca de la bestia. ¿De dónde dice eso, mis amados? ¿Sabe para que venga la marca de la bestia? Cuando implante esto,
en el mundo, ya la iglesia no estará aquí. Ya usted no estará aquí. Ya ha sido arrebatado por el Señor. Esto es para los que se quedan. Es verdad que es un ensayo. Eso sí es verdad. Que estamos nosotros observando. Así va a ser para la marca de la bestia. Exactamente. En muchos lugares están pidiendo ahora mismo el ID de la vacunación. ¿Sí? Por ahí me invitaron algunos de la familia a comer por allá y nos pidieron el carnet de la vacuna. Usted va a algunos otros comerciales, sí, le piden ahora. ¿Sabe lo que nos damos cuenta? Así va a ser esa ley establecida para los que se quedan del rapto de la iglesia. Que lamentablemente mucha gente se va a quedar. Muchos cristianos se van a quedar. Entonces, mis amados hermanos, por eso es interesante, es necesario, es urgente que conozcamos quién es el Espíritu Santo. Porque el Señor habló mucho y de diferentes maneras sobre el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes? También quiero que veamos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, lea el verso 26 conmigo. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Consolador. Si no es una persona, ¿cómo puede consolar a otra? Él es Consolador. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Qué más dice aquí? Estamos en el versículo 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. Él os enseñará todas las cosas. Oh, es un maestro también. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oh, Él también nos hace acuerdo. Nos recuerda muchas cosas que a lo mejor se nos olvidaron. Pero para eso está el Espíritu Santo. Para traerte memoria, para recordarte, para que no nos olvidemos. Muchas cosas nos olvidamos. Pero gracias a Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, Él nos enseñó esta verdad. Esta es la doctrina que el Señor nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo, dice aquí, Él guía, Él habla, Él oye, nos hace saber, Él nos enseña, nos recuerda. Y en este mismo capítulo 16, verso 8, anotemos lo que dice acá. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado. Oh, ¿quién es el que convence entonces al mundo de pecado? ¿Quién es? No somos nosotros. A veces creemos, hermanos, que el Espíritu Santo se manifiesta cuando saltamos, brincamos, hacemos tanta bulla y creemos y tratamos de decir a la gente que el Espíritu Santo está allí.
El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado.
Claro está, ¿a quién usa?
A nosotros.
Cuando usted habla del Señor, cuando usted testifica, cuando usted conversa del Señor a sus amigos, su familia, sus parientes, a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, mire, hermano, allí está el Espíritu Santo, ¿qué haciendo?
Convenciendo.
¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro deber? Compartir el Evangelio. Hablar el Evangelio, hablar del amor de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. El convencer, el golpear, el cambiar de mentalidad. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado. Y no solo al mundo, sino a nosotros también. Cuando hacemos mal, cuando pecamos, cuando desobedecemos al Señor, el Espíritu Santo nos hace ver, nos hace notar. Por eso que usted ya no puede ser el mismo. Hoy está pero fogoso, está alegre, está que salta y que brinca y que se cae y se levanta. Y mire, después que sale de aquí, se le fue el gozo. Pero cuando es del Espíritu Santo, mire, hermano, así ve a caer 1,000 y 10,000, dice el Señor, a ti no llegará. Usted está bien parado, está seguro que a usted no le va a llegar. Yo no sé qué es lo que pase aquí en Nueva York, pero en muchas iglesias tuvieron que cerrar en mi país. Cerraron porque no hay gente. Se le fue la gente. Los hermanos se le quedaron. Y los que pagan el alquiler ya no tienen cómo pagar el alquiler, porque la gente dejó de asistir, de congregarse. ¿Sabe por qué? Por temor a morir. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir. ¿Por qué temor? ¿Por qué temer la muerte? Porque sabemos tarde o temprano, pretexto a cualquier cosa, vamos a morir. ¿Cuántos lo saben esta verdad? Vamos a morir. ¿Y por qué temer? Cuando dice la palabra, el Salmo 91, caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu, pero a ti no llegará. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa declaración de promesa? Usted debe agarrarse de ese pilar y decir: yo lo creo a mi Señor. Yo no creo lo que dice fulano y sutano. Yo le creo a mi Señor y me voy a la iglesia, porque yo sé que no estoy solo. Yo sé que no voy solo. Ahí es donde quiero llegar. Les quiero recordar lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14:16. Mire lo que dice, lo que dijo Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Entonces crea, mi hermano, hoy está con usted. ¿Cree o no cree? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos confiesan? Él está hoy conmigo. Diga conmigo: Él está hoy conmigo. Con seguridad, con seguridad. Puede confesar esto: Él está hoy conmigo. Porque Jesús lo dijo: el Espíritu Santo, cuando venga, va a estar con ustedes para siempre. Yo me voy, pero el Consolador viene. Yo voy a rogar al Padre que envíe el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya, aleluya. Yo le creo a mi Señor. En otras palabras, mire, hermano, usted no anda solo. Ah, no, yo no sé por qué, hermanos. A veces nos quejamos. A veces estamos, nos sentimos solos. A veces estamos que lamentamos. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué nos olvidamos? Y creemos que estamos solos, que estamos abandonados, que nadie me ve, nadie me ayuda, nadie hace nada por mí. Hermano, el Todopoderoso, el Espíritu Santo está contigo. En cualquier lugar que esté, el Espíritu Santo está contigo. En cualquier situación o circunstancia que estés, el Espíritu Santo está contigo. ¿Cuántos lo creen? En base a esta promesa, ¿cuántos le dicen amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a su nombre. Por esa victoria, por esa bendición que el Señor nos declara. Quiero decirte, hermano, amigo, tú no estás solo ahora. No estás solo. Yo sé que como humanos hay momentos de pruebas difíciles, muy fuertes, como que sentimos estar solos, pero no estamos solos. No estamos solos. Esos momentos que nos sentimos así como solos, ¿saben? Les voy a decir, les voy a animar. Jesús en la cruz del Calvario también lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, esa experiencia momentánea de sentirte solo, de sentirte como abandonado, de sentirte como que nadie te ama, como que nadie te quiere, eso es momentáneo. Eso es pasajero, es un momento, es un circunstancial. Pero la verdad es que Jesús no te ha abandonado. El Espíritu Santo está contigo. Él es fiel. Jesús lo dijo para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. En toda circunstancia, Él está con nosotros. En toda circunstancia. Entonces, hermanos, termino este punto. El Espíritu Santo guía, habla, oye, hace saber, nos enseña, nos recuerda. Él también convence de pecado y Él es el consolador. ¿Estás sola? ¿Estás solo? ¿Está lejos a lo mejor de su cónyuge? ¿O está lejos a lo mejor de sus hijos? ¿Está lejos de algunos de sus queridos, de su familia? ¿Y te sientes solo, triste? Yo quiero decirte que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Sabes qué es lo que debes hacer? Lo que decía en la canción, en la alabanza que cantó la hermana: ten intimidad con el Espíritu Santo. Arrodíllate, busca al Espíritu Santo ahí quebrantado, reconoce y habla con Él. Y dile: Señor, necesito tus fuerzas, necesito tu consuelo, Señor. Mira, estoy aquí sin mi marido o sin mi mujer, estoy aquí sin mis hijos, yo no sé, según el caso. Señor, no tengo trabajo. Bueno, entra en intimidad con el Espíritu Santo. Él te va a consolar, Él te va a levantar, Él te va a dar nuevas fuerzas. Él va a tomar las riendas de tu vida. Él te va a dirigir. Aleluya. Y así hayamos cometido algún error, alguna ligereza en las decisiones que hemos tomado. Mira, hermano, Dios te puede perdonar. Dios te puede cambiar, Dios puede transformar tu vida. Aleluya, no será igual tu vida si tienes intimidad con el Espíritu Santo. No será igual. Quiero decir algo más. Yo quiero que vaya conmigo, y esto sería como un consejo final. Primera de Corintios, abra su Biblia, capítulo 6. Del verso 15 al 20, lea conmigo. Y dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuántos saben que somos miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí viene el consejo: huid de la fornicación. Ah, ¿quieres que el Espíritu Santo te gobierne, te guíe, te hable, te consuele? ¿Quieres que el Espíritu Santo te acompañe todos los días de tu vida? Tenemos que escuchar este consejo. Porque Él dice que somos templos del Espíritu Santo. Pero y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer siendo templos del Espíritu Santo. Dice: huid de la fornicación. ¿Cuántos han caído en fornicación? La verdad tengo que decirles, por caso de este mensaje, yo conozco hermanos, muchos. Han dicho: pastor, yo soy casado, pero usted sabe la parte humana, pastor, no puedo estar tanto tiempo sin mujer. Y aunque usted no lo crea, mujeres también. No puedo estar tanto tiempo sin mi marido, sin hombre. ¿Qué hago, pastor? Ya tienen otra mujer. Ya tienen otro hombre. Yo no estoy aquí para engañarte. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Si estás en pecado, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. El Espíritu Santo no puede estar allí en ese cuerpo. Tu cuerpo es santo. Tu cuerpo fue limpiado, santificado por el Espíritu Santo para morada de Él. Pero si desobedeciste, si caíste en pecado, cualquiera que sea, no solamente fornicación, el adulterio también. Yo conocí hermanos que están para entrar a la iglesia, terminan de fumar el último chupito del cigarro. Termina eso y entraban a la iglesia. Están dominados por el pecado. Ahora, como está modernizado, ya no solamente es cigarro, ahora es la droga, el alcohol y muchas cosas más que no tengo tiempo para mencionarlos. Pero terminemos de leer lo que dice aquí: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Oiga esto: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. El versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice que hay que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad. Aleluya. Primero dijo: huid de la fornicación, del adulterio. Ahora dice: glorificad en tu cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que cuando somos tentados, cuando somos tentados, debe haber el valor, el poder para decir no al pecado, rechazar la tentación. Tentados somos todos. Jesús fue tentado, dice la palabra, en todo fue tentado, pero sin pecado. ¿Cuántos han leído esto? Cuidado con malinterpretar o escuchar a la ligera. Hermanos amados, el Señor, de una manera franca, abierta, y termino, ahora sí voy a terminar. Ya voy a terminar. Quiero que me ayude con la alabanza, la que cantó al Espíritu Santo. Pero déjeme terminar. Vaya conmigo, Segunda de Corintios, ya termino. Mire lo que dice, verso 14: no unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. Jóvenes, señoritas, ¿de quién estás enamorada, enamorado? ¿Con quién pretendes casarte? Bueno, yo sé que los modernos ya no se casan. Los modernos lo que hacen es: vamos a estar un año, dos añitos probando. A ver, vamos a probar si es que nos acotejamos, si es que nos entendemos bien. Nos casamos. Dos años de prueba. Y está el hermano que le prueba. A los dos años se cansa y dice: no nos entendemos. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilla. Sinvergüenzas. Pero miren, hermanos, y muchas veces caemos los padres en ser cómplices. Porque los padres tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios: zafe su responsabilidad, predique, le enseñe de la palabra. Y diga: mijito, no importa lo que después lo hagas, pero yo tengo que decir lo que dice la palabra. Y dígale esta verdad: Dios es el que dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay una franca rebeldía a la palabra de Dios. ¿Cómo quieres entonces que el Espíritu Santo obre en tu vida, se manifieste en tu vida, cuando eres desobediente? Y no termina ahí el versículo. Mire lo que dice adelante. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo. ¿El templo de qué? Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ah, ¿qué más? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Habitar entre nosotros. en nosotros y caminar con nosotros. Amén. Ese es el anhelo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es lo que quiere Dios con los creyentes. Él quiere morar en tu corazón y Él quiere caminar contigo. A donde vayas, el Espíritu Santo va a ir contigo. Y termina diciendo: esto es tremendo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos. Mire, eso es una orden. ¿Quieres que habite el Espíritu Santo en plenitud en tu vida? Hay que salir de en medio de ellos. ¿Y qué más? Salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hay que apartarse. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que dice Dios. Perdonen, Dios no puede estar donde hay pecado. Perdonen. Usted me dirá: pastor, ¿y ahora qué hago? Yo no estoy aquí para engañarlos. Yo estoy aquí para decirles lo que dice la palabra del Señor. Si usted está involucrado, enrolado con otra mujer que no es la suya, tiene que dejárselo. Tiene que dejar. Y yo he visto en mi iglesia parejas así. Un día llegó unos hermanos, pastor, y vino ahí el varón y la mujer. Pastor, nosotros fuimos cristianos. Ella tiene su esposo y yo tengo mi mujer. Pero lamentablemente cometimos el error, caímos en pecado y aquí está una niña de fruto. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora que el pastor resuelva. Ellos hacen el enrollo y ahora traen el problema al pastor. Pastor, ¿qué hago? Yo le dije: mire, si usted tiene esposa, regrese a su esposa. Y a él, regrese a su hogar. Y me escucharon. Hermano, cuando él fue, la esposa le recibió lleno de alegría. Y el poco de hijos que tenía allá, como 4 hijos. Cuando él llegó a la puerta, dice que los hijos salieron con gozo, le abrazaron. Y la esposa también salió y le abrazó y le dio la bienvenida. Es la respuesta de Dios a ese problema. Cuando es sincero y quiere cambio, quiere restauración, lo hay. Dios te va a ayudar. Y lo mismo hizo la otra persona. Y regresaron, gracias a Dios. Regresaron a la siguiente semana. Me dijo: pastor, hemos decidido ser obedientes a Dios. Aleluya. No me dijeron: vamos a ser obedientes a usted. No, a Dios. Sí, él restauró su hogar y ella también restauró su hogar. Dios había preparado el camino. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Cuando él ve en usted, en su corazón, que hay deseo de cambio, que hay deseo de regeneración, que hay deseo de obedecer al Señor, Dios te va a ayudar, Dios te va a encaminar, Dios te va a guiar y va a resolver tu problema. ¿Cuántos quieren que el Señor tome tu problema? ¿Cuántos quieren que el Señor resuelva su problema? Lo puedes tener. Te lo voy a decir. Yo cuando regreso a este pasaje, a esta parábola, yo no puedo dejar de llorar, porque yo veo el poder de Dios y el amor de Dios. Y el Señor dejó ahí en su palabra impregnado la parábola del hijo pródigo. Él era hijo, él tuvo a su padre y su hogar, pero él tomó esa mala decisión, que no les voy a explicar las razones. Él deja a sus padres, deja su comodidad, tal vez por rebeldía de la juventud, y se va. Y malgastó, dice la palabra, malgastó con los amigos en placeres. El hijo mayor dice algo más, en prostitutas. Ustedes saben la historia del hijo pródigo, que llegó hasta el lodo, el piso, se acabaron los amigos, estaba lejos de sus padres, del hogar, de la comodidad, por su mala decisión. Anhelaba comer, dice la palabra, las algarrobas de los chanchos. Ni siquiera eso le permitieron comer. Estaba muriéndose de hambre. Y yo lo atribuyo a la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios, dice la palabra, que él volvió en sí. El hijo pródigo volvió en sí y dijo: me levantaré de aquí, volveré a mi casa, y yo le voy a decir a mi padre que ya no me reciba como su hijo, sino como un jornalero. Él reconoció que había caído en lo profundo. Él reconoce también que él necesita de alguien, y era su padre. Y él toma la decisión de levantarse y regresar. Lo más hermoso para mí, me dice la palabra, que su padre siempre veía cuando él salía de su casa, a esa dirección por donde su hijo se fue. Su padre siempre tenía esperanza que su hijo volverá. Y efectivamente llegó un día que su padre salió de su casa y observa. Y él miró a lo lejos. Tuvo un instinto de padre. Parece mi hijo. Y mientras acercaba, él dijo: es mi hijo. Y pega la carrera. El padre corrió a donde su hijo. Y dice la palabra que lo abrazó, lo besó, lo echó en su hombro. Esto es lo que a mí me llena. Y tengo autoridad para decírselo. A donde hayas caído, donde te encuentres en lo más profundo, de ahí Dios tiene misericordia. Él te da palabra de esperanza para que salgas de esa miseria, que salgas de esa condición espiritual y física y material. Y aunque no nosotros, a lo mejor los pastores, no te entendamos. Yo quiero que leas esto en tu casa, esa parábola del hijo pródigo, y puedas ver el poder de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo les invito a ponerse de pies. Hermana, ayúdeme con esa alabanza que cantó usted. Espíritu Santo, te necesitamos. Tú eres santo, mi Señor. Tú no puedes morar donde hay pecado e inmundicia. Tú conoces, Señor, la necesidad de esta iglesia, la necesidad de este pueblo. Tú lo sabes, Señor. Anhelamos en nuestros corazones tu presencia. Anhelamos, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, queremos conocerte. Muéstrate consolado.
Los que pueden levantar sus manos, adore al Señor en esta.
Haz como quieras, te damos libertad.
Él está aquí para ayudarte.
Te damos libertad.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.